Y con esta sintonía abrimos ventana internacional y lo hacemos hoy a Palestina, cuando se va a llegar a los 4 meses de guerra abierta en Gaza. Y para ello tenemos aquí en los estudios a Koldo Alzola, parte del programa internacionalista Uintifada y de esta casa. Egunon, Koldo.
Egunon, bai.
Egunon. Bueno, decíamos en la introducción, ¿no?, que se van a cumplir 4 meses de guerra abierta contra Gaza. Pero es que lamentablemente la guerra viene de antes y hay situaciones que llevan sosteniendo décadas. Sin embargo, ¿nos puedes contar un poco cómo está el día a día en Gaza?
Bueno, es difícil acertar con la terminología, ¿no? Hablamos a veces de guerra y caemos un poco en la retórica o en el discurso de los más media, ¿no? Hablar de guerra sugiere hablar de dos frentes militares en igualdad de condiciones enfrentándose uno a otro, ¿no? Y aquí nos encontramos pues ante una población civil con una resistencia armada legítima según el derecho internacional, las propias Naciones Unidas en su resolución 3070 reconoce el derecho legítimo de un pueblo bajo ocupación a resistirse al ocupante incluso mediante la vía armada, una resistencia armada pero no es un ejército regular, frente a uno de los ejércitos con mayor capacidad destructiva sobre la faz de la tierra, ¿no? Entonces hablar en esas condiciones de guerra pues ya es un poco injusto, ¿no? Podríamos hablar de directamente de genocidio, ¿no? En estos momentos, pues como decíamos, nos encontramos ante el punto álgido de una campaña de limpieza étnica que comienza a implementarse prácticamente pues desde finales del siglo XIX, desde la fundación del movimiento sionista en Europa, ¿no? Uh-huh. Y desde que en 1917 pues Gran Bretaña otorga una carta de cesión de ese territorio pues a un magnate judío británico, a Rothschild, comienza esa campaña de limpieza étnica que está viviendo su punto más álgido en estos momentos, ¿no? No tiene precedentes el genocidio que se está llevando en Gaza, no porque no sea el punto, como decía, máximo de una campaña que viene prolongada en el tiempo, sino se dice que no tiene precedentes por lo que está siendo un genocidio televisado, ¿no? Nunca a lo largo de la historia ha habido un genocidio de esta magnitud con la inmediatez informativa a la que estamos asistiendo, ¿no? Quizás en la Segunda Guerra Mundial podría haber quien se excusara diciendo que no sabía lo que estaba pasando en los campos de exterminio nazis. Hoy nadie puede decir que no sepa lo que está pasando en Gaza, ¿no? Tenemos, incluso aunque una de las primeras medidas de Israel y de Estados Unidos fue cortar todo tipo de comunicaciones, cortar la cobertura de wifi, de la conexión a internet de Gaza. Hoy en día hay canales que se escapan de su control y prácticamente toda la información que nos está llegando desde Gaza pues llega a través de cuentas de canales de Telegram, a través de TikTok, a través de herramientas que se escapan de su control. Y lo que nos llega pues es la imagen dantesca de lo que está pasando, ¿no? A día de hoy, pues el Ministerio de Salud de Palestina cifra en 30.000 el número de víctimas mortales. Es una cifra orientativa porque, claro, a eso hay que sumarle pues los miles de personas que se encuentran sepultados bajo los escombros sin apenas ninguna esperanza de salir con vida y los miles que morirán a corto plazo por sobreinfección de amputaciones, de heridas, por enfermedades como el cólera, la disentería, en un contexto de inhabitabilidad, como es en este momento la Franja de Gaza, arrasada, sin acceso a los bienes de supervivencia mínimos, como es el agua potable, y que donde las enfermedades infecciosas y las enfermedades por falta de recursos sanitarios y de recursos humanitarios mínimos, van a cobrarse muchos miles de vidas más en los próximos tiempos, ¿no? Entonces, la situación es dantesca, es una situación que es el punto culminante de lo que viene siendo la campaña de limpieza étnica que lleva alrededor de un siglo implementando el movimiento sionista en Palestina, y bueno, pues nos pone en un escenario sin precedentes, ¿no?
Y bueno, hemos leído también, ¿no?, que está habiendo un bloqueo por parte de manifestantes israelíes de la ayuda humanitaria que debería de entrar en Gaza. ¿Qué nos puedes contar un poco de eso?
Bueno, bloqueo incluso el que está sometiendo Estados Unidos también a la Franja de Gaza, ¿no? Porque uh-huh. No sé si nos podemos hacer una idea de lo que supone un territorio como Gaza, una superficie pues de poco más de 300 kilómetros cuadrados aproximadamente, para que nos hagamos una idea, la superficie de Treviño, donde viven 2 millones de personas y donde los pocos recursos humanitarios que hay a día de hoy los da o el gobierno de Gaza, de Hamas, o la ayuda humanitaria de Naciones Unidas a través de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, a la que Estados Unidos y su séquito pues han retirado los fondos, han retirado la financiación, con lo cual están eliminando, dejando sin fondos a una institución que es la que está manteniendo junto con Hamas pues las mínimas condiciones humanitarias en la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, están sometiéndola a una crisis humanitaria, a una tragedia humanitaria sobrevenida a lo que es encima pues el genocidio masivo que está perpetrando el ejército israelí, ¿no? Entonces, es difícil hacernos una idea de cómo puede terminar todo esto, pues si encima pues se cortan los suministros, se corta el acceso de ayuda humanitaria, y que es lo que está sustentando pues en estos momentos la vida de los gazatíes, ¿no?
Y bueno, se ha estado negociando también, ¿no?, entre Estados Unidos, Israel, Egipto y Qatar, un alto al fuego. ¿Cómo están las negociaciones? ¿Qué es lo que pide Hamas?
Bueno, es difícil saber en qué punto se encuentran esas negociaciones, ¿no? En cualquier caso, pues la historia nos ha enseñado que los procesos de negociación siempre benefician a la parte ocupante o a la parte que está en la posición de poder, ¿no? Uh-huh. Nunca a lo largo de la historia, y tenemos la experiencia de los 30 años que se cumplían este año de los acuerdos de Oslo en 1993, cuando se establecen las bases del status quo actual del régimen de apartheid en Palestina, todas las negociaciones han ido en detrimento de las condiciones y de la población palestina, ¿no? Entonces, pues poca esperanza puede poner el pueblo palestino en cualquier proceso de negociación y en cualquier agente internacional, ¿no? Porque hemos visto, pues bueno, recientemente la resolución del Tribunal de Justicia Internacional de La Haya, en la que pues muchos, desde nuestra, a pesar de los años de militancia, pues conservamos cierta inocencia, ¿no? Y pensábamos que de esa resolución pues iba a venir un alto el fuego, que se iba a declarar genocidio la masacre que está perpetrando Israel en la Franja de Gaza, y bueno, nos ha dejado una sensación agridulce, ¿no? Hay analistas que valoran muy positivamente el resultado de esta resolución, habida cuenta de que, si bien no se han colmado todas las demandas de la parte denunciante de Sudáfrica, pero sí que se ha puesto la carga de la prueba sobre Israel, se han admitido las pruebas de genocidio propuestas por la parte denunciante por Sudáfrica, y se ha puesto la carga de la prueba sobre Israel, que es quien es ahora quien tiene que demostrar que estos acontecimientos no son constitutivos de crimen de genocidio, ¿no? Y la respuesta de Israel pues ha sido, pocas horas después de esta resolución, pues seguir asesinando a población civil en Gaza, ¿no? En cualquier caso, se esperaba o esperábamos mucho más de esta resolución. y cuando menos pues una declaración de genocidio y un alto el fuego, ¿no? Entonces, pues bueno, nos queda un poco la sensación de que de la comunidad internacional y de todas estas organizaciones y estas infraestructuras internacionales que se crean en la Segunda Guerra Mundial para que no se, con la intención o con la declaración de intenciones de que no se repitieran aquellos crímenes contra la humanidad de la Segunda Guerra Mundial, que no se repitieran en adelante, y se han demostrado que son unas instituciones totalmente incapaces y totalmente pues supeditadas al veto de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, en lo que salga del Tribunal Internacional de Justicia, pues será elevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y probablemente pues allí se tope una vez más con el veto de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que pueda venir de los procesos de negociación internacional, de las instituciones internacionales, pues la verdad es que, tal y como nos ha enseñado la historia, pues no nos da pie a tener muchas esperanzas en ellos, ¿no? Y la verdad es que, pues más bien a ser bastante escépticas con lo que puedan dar de sí pues estos organismos internacionales. Yo admiro mucho a la gente que confíe en que de la mano de estos organismos internacionales pues pueda venir una sanción a Israel y puedan venir medidas efectivas, pero yo soy bastante escéptico en lo que pueda llegar de allí, ¿no?
Uh-huh. Y luego igual pues comentar un poco cuál está siendo la respuesta internacional a la actitud de Israel, ¿no? Porque se les ha retirado la financiación a la UNRWA, que para quien no lo sepa es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio.
Sí, bueno, cuando se crea la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que es una agencia de Naciones Unidas especial para los refugiados palestinos, distinta a la del resto de refugiados del mundo, uh-huh, se crea porque en 1948, con la Nakba y la expulsión de casi 1 millón de palestinas y palestinos de su territorio original de Palestina, está el volumen de que supone todo ese refugiado, esa cantidad de refugiados y refugiadas, que no se les puede atender con los mecanismos o con las agencias que Naciones Unidas tenía dispuestas para atender a la población refugiada, con lo cual tiene que crear una agencia propia y particular para ese conflicto, ¿no? Uh-huh. Entonces es cuando surge la UNRWA, y la UNRWA pues es prácticamente una suerte de Estado en Gaza, porque es junto con Hamas, que son quienes pues crean el tejido de asistencial humanitario, la educación, las escuelas, los hospitales, toda la asistencia en general, ¿no? Uh-huh. Yo personalmente he visto bombardear una escuela de la UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas en Gaza, y sin ninguna consecuencia diplomática, internacional. Eso ha estado pasando durante años, y bueno, pues retirar la financiación a esa agencia es una barbaridad, es someter a los 2 millones de personas que viven en Gaza a una situación de crisis humanitaria, ¿no? Uh-huh. Y dejar a Hamas como el único benefactor y la única suerte de Estado que pueda haber en Gaza y que pueda dar asistencia a toda esa población, ¿no? Y se me ha ido la pregunta, se me ha ido la olla de lo que me habías preguntado.
No, es un poco, pues a ver cuál está siendo la respuesta internacional.
Y la respuesta internacional, pues a mí me da la sensación de que quien tiene las herramientas y los recursos para cambiar las cosas no tiene la voluntad de hacerlo. Lo estamos viendo en la Unión Europea, lo estamos viendo en Naciones Unidas, lo estamos viendo en todos estos organismos internacionales que tienen herramientas legales para sancionar a Israel, tienen herramientas legales para aislar a Israel, para someterlo a un embargo, como ocurrió inmediatamente con Rusia, por ejemplo, a las pocas horas de la invasión de Ucrania. hubo sanciones contra Rusia inmediatas, ¿no? Las herramientas legales existen. Israel, sometido a sanciones, colapsaría porque Israel no puede subsistir como Estado en Oriente Medio sin el completo apoyo internacional, ya sea político como comercial y financiero, y sin la guerra. Israel sin guerra colapsaría. Israel, la guerra es el motor económico de Israel, es el motor de su industria armamentística y de seguridad, que es lo que vende a lo largo y ancho del mundo, con la garantía de probado en combate, que es como venden sus productos militares en todo el mundo. Y además la guerra es el elemento aglutinante de la sociedad israelí. La sociedad israelí es muy heterogénea, muy diversa, está conformada por gentes que han venido a colonizar Palestina de todo el mundo, étnicamente, sociológicamente, socioeconómicamente muy diversa, y que eso sería una bomba de relojería si no fuera por el enemigo común, que es el enemigo palestino, y por la guerra, que es el elemento cohesionador de toda esa sociedad, ¿no? Entonces, se me ha ido otra vez. sobre el apoyo internacional, es un elemento primordial para el sustento, para que Israel subsista como Estado en Oriente Medio, ¿no? Y la respuesta, los que tienen las herramientas, los que tienen el poder de cambiar las cosas, no tienen voluntad de hacerlo, pero estamos viendo cómo hay miles, millones de personas en todo el mundo que no tenemos las herramientas para cambiar las cosas, pero tenemos la voluntad de hacerlo, ¿no? Y estamos viendo pues movilizaciones por millones de personas multitudinarias en todo el mundo, y estamos viendo un cambio de un cambio también de mentalidad, y estamos viendo pues una que Israel está perdiendo la batalla del relato, ¿no? Está perdiendo, pues bueno, ya no cuela lo de el relato de que Israel es la víctima y los terroristas de Hamas son los agresores, ya no cuela, ¿no? Incluso los grandes medios de comunicación han ido modalizando un poco el discurso y la dialéctica, ¿no? En los primeros días de la masacre, a principios de octubre, veíamos en los rótulos de televisión Israel contra Hamas, ¿no? En la propia ETV estuvieron manteniendo ese rótulo durante más de un mes, ¿no? Ya eso no se sostiene, ese relato no se sostiene. Esto no es Israel contra Hamas, no es no es un Estado con un ejército regular, con el ejército con mayor poder destructivo y mortífero, uno de los de mayor poder destructivo y mortífero sobre la faz de la Tierra, contra Hamas. Los 30.000 muertos no los ha puesto Hamas, los ha puesto el pueblo palestino, ¿no? Y Hamas no es un ejército regular, Hamas es una milicia, y la resistencia palestina está formada por distintas organizaciones, una de las cuales es Hamas, pero hay también otras organizaciones, incluso de corte marxista y laico, que están implicadas también en la resistencia de Gaza, ¿no? Entonces, pues ahí vemos una brecha también entre las élites económicas y políticas y entre la población, ¿no? Unas élites que están haciendo, como decía, tienen herramientas legales para parar esto, pero no lo están haciendo, y están haciendo una auténtica dejación de sus funciones, y una población pues que está saliendo de manera masiva, que se está organizando, que se está movilizando de manera masiva para parar el genocidio, ¿no?
Y luego también estas últimas semanas se ha hablado bastante, ¿no?, de los proveedores de armas de Israel.
Bueno, como decía antes, Israel, para subsistir como Estado, Israel es una anomalía histórica, y para subsistir está sustentado desde el exterior, ¿no? Necesita unas relaciones políticas, necesita unas relaciones comerciales, económicas, que es lo que sustentan a Israel, ¿no? Un pilar importante es la industria armamentística, tanto de entrada como tramo de salida. Israel se postula ante el mundo como el principal productor de material bélico, de tecnología de seguridad, que luego utilizan pues los cuerpos de seguridad, policías en todo el mundo, con el sello de haber sido testado en combate, pero luego también es un importante cliente de la industria armamentística, ¿no? Pero estas relaciones comerciales no se limitan a la industria armamentística. Compañías de todo el mundo, y en concreto de Europa y en concreto de Euskal Herria, pues están manteniendo relaciones comerciales con Israel. Israel es una parte preferencial para los acuerdos económicos en Europa, ¿no? Aquí en concreto en Euskal Herria tenemos el caso de la empresa ferroviaria CAF, que está construyendo las infraestructuras del apartheid de Israel, ¿no? Está construyendo una red de ferrocarril que comunica colonias ilegales en Jerusalén Este, desde el punto de vista del derecho internacional, ilegales, y las está dotando de infraestructuras permanentes, algo que es ilegal desde el punto de vista de la legalidad internacional y de todos los acuerdos internacionales que, según la Constitución española, el Estado español ha suscrito, como la Cuarta Convención de Ginebra, el Estatuto de Roma, la Carta Internacional de Derechos Humanos, se lo pasa todo por el Arco del Triunfo. Estas relaciones son las que sustentan a Israel, ¿no? Y bueno, mucho se podría hablar de la obligatoriedad o de las empresas, compañías privadas, de cumplir estos acuerdos internacionales suscritos por los estados donde tienen su sede social, ¿no? El Estado español ha suscrito todos estos acuerdos. Por extensión, todas las instituciones del Estado español, y resulta que el gobierno vasco está financiando, tiene parte del accionariado de la compañía CAF, que está cometiendo un crimen de guerra, ¿no? Entonces, pues sobre la obligatoriedad que tiene una empresa que tiene capital de financiación pública de cumplir el derecho internacional humanitario, de cumplir la legalidad internacional, pues eso tendría que ser quien tenga potestad para ello quien lo decida, pero desde el punto de vista ético, pues es una auténtica aberración, ¿no? Y entonces hay que, desde aquí, desde Euskal Herria, lo que tenemos que hacer es interrumpir estas relaciones y presionar, en este caso, a nuestro gobierno, pues para que deje de financiar una empresa que está implicada en un crimen de guerra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues la actitud de las instituciones vascas las estamos viendo, ¿no? A CAF hace unas semanas le han otorgado la medalla de oro de Guipúzcoa precisamente por su presencia a nivel internacional. Uh-huh. El gobierno vasco no solo reduce, sino aumenta su participación en la empresa, y bueno, hace dos semanas se ha organizado una manifestación histórica entre Ordizia y Beasain, precisamente ante la propia sede de CAF, en la que ha sido multitudinaria, han participado miles de personas. Uh-huh. Y bueno, ha sido absolutamente silenciada por los medios de la prensa hegemónica, ¿no? Entonces, bueno, pues eso pone a cada uno en su lugar, ¿no? Y a cada uno en su lugar de la barricada. ¿Dónde están quienes están sustentando a Israel y dónde estamos quienes denunciamos esas complicidades y quienes pedimos que que una vez por todas se deje de sustentar a Israel, ¿no?
Uh-huh. Y con todo esto que hemos comentado, ¿qué posibles escenarios se prevén a partir de ahora?
Bueno, es difícil imaginar una solución digna a esta situación, ¿no? Hace poco un ministro israelí presentaba como una panacea su propuesta de solución a la situación de Gaza, que era que era construir una isla artificial a 5 millas marinas de la costa de Gaza, comunicada por una pasarela con tierra firme, para mandar allí a todos los palestinos y palestinas y tenerlos en una isla en medio del mar Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. No solo eso, sino que presentaba de manera oficial esa propuesta de resolución ante Josep Borrell, el representante de la Unión Europea, y le pedía que fuera la Unión Europea quien encima financiase ese proyecto, ¿no? Ese es el proyecto de la propuesta de resolución de Israel, ¿no? Es difícil imaginar una salida digna posible a esta situación, ¿no? Hay 2 millones de personas encerradas en una prisión al aire libre en la que han sido suspendidas, eliminadas las mínimas condiciones de habitabilidad, incluso el agua potable ha sido cortado el acceso al agua potable porque nos tenemos que hacer una idea que es Israel quien controla el acceso de agua potable a la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es una franja costera a la cual todo el acceso de agua posible llega desde tierra adentro. Uh-huh. Y es Israel quien tiene el grifo para cerrar ese acceso de agua, secar los acuíferos subterráneos para que sea el agua marina la que invada esos acuíferos y los inutilice. Uh-huh. Con lo cual, incluso el acceso a una necesidad tan básica como el agua la tiene controlada Israel, ¿no? Una salida digna no se puede vislumbrar a corto plazo. ¿Qué van a hacer esos 2 millones de personas? ¿Van a refugiarse en Egipto? Egipto no puede asumir de repente la llegada de 2 millones de refugiadas y refugiados. Uh-huh. ¿Qué solución, aparte de una isla en medio del Mediterráneo, ofrece Israel? Eliminar a todas las palestinas y palestinos, arrasar ese pedazo de tierra inhóspito que incluso en el caso hipotético de que eliminasen a 2 millones de palestinas y palestinos, ¿para qué quieren un pedazo de tierra inhóspito contaminado de toneladas y toneladas de fósforo blanco que va a ser irrecuperable durante décadas? No existe una salida viable a esta situación, y mucho menos pues sin la intervención internacional, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, Koldo, ya para ir acabando un poco con esta colaboración, está habiendo y habrá movilizaciones. Hemos comentado la movilización que se llevó a cabo en Beasain frente a las puertas de CAF y demás. Aquí en Gasteiz la semana pasada hubo movilización en el partido del Baskonia porque venía a jugar el equipo Maccabi israelí. Uh-huh. Bueno, si quieres comentar un poco, uh-huh, supongo que la mayoría sabremos que, uh-huh, que esto, pero bueno, pues un poco comentarlo.
Bueno, comentábamos antes, ¿no? Quien tiene las herramientas, quien tiene la capacidad y el poder para acabar con esto, no lo está haciendo y no tiene voluntad de hacerlo. La sociedad civil, la herramienta que tenemos en nuestra mano es el boicot, ¿no? Israel debe ser boicoteado y debe ser aislado y debe ser apestado a nivel internacional. Uh-huh. Israel solo, Israel aislado, es inviable y colapsaría en cuestión de semanas. O sea, Israel es inviable sin el apoyo internacional. Israel lo sabe. Israel, desde el año 2005, prácticamente con la creación del Movimiento Internacional de Boicotes, Inversiones y Sanciones contra Israel, pone en marcha un ministerio, el Ministerio Hasbara, el Ministerio de Propaganda, cuya función principal es blanquear la imagen de Israel ante la opinión pública internacional, promover la participación de equipos deportivos, de formaciones musicales, artísticas, culturales, a nivel internacional, para dar una imagen de normalidad, para dar una imagen de Estado democrático, para dar una imagen, incluso el participar en competiciones deportivas europeas donde no le corresponde geográficamente, o participar, por ejemplo, dentro de unas semanas en Eurovisión, ¿no? Uh-huh. Y en esa campaña de blanqueamiento, en esa campaña propagandística de Israel, pues por ejemplo, ejemplo, agentes como el Maccabi de Tel Aviv juegan un papel importantísimo, ¿no? Más allá de ser un equipo de baloncesto, evidentemente el que Maccabi venga a jugar a Europa y venga a jugar a Euskal Herria y venga a jugar a Gasteiz no es un partido de baloncesto. No estamos hablando de baloncesto, no estamos hablando de deporte y no estamos hablando de un partido al uso. Estamos hablando de una campaña de blanqueamiento del Estado de Israel. A Maccabi se le boicotea no solo por el hecho de ser un equipo israelí, no solo por ser el mayor exponente deportivo y la joya de la corona del deporte israelí, sino porque además el Maccabi de Tel Aviv pues se ha, en los últimos años se ha participado de manera muy notable pues en campañas propagandísticas del ejército israelí, han prestado su imagen, tanto la dirección como los jugadores del equipo han participado en campañas publicitarias especialmente cuando ha sido más necesario para Israel, ¿no? Cuando su imagen internacional pues se ha visto más dañada pues por las masacres que estaba perpetrando en Gaza, ¿no? En el año 2009 la masacre Plomo Fundido, el Maccabi mandó a sus jugadores a repartir Coca-Colas entre los soldados que estaban en Askelón bombardeando Gaza, o en 2014 la masacre Margen Protector, pues el Maccabi jugó un partido benéfico con un equipo estadounidense, el Cleveland Cavaliers, para recaudar fondos para la Asociación de Amigos del Ejército Israelí, ¿no? O sea, hay una conexión muy directa y muy estrecha, y el hecho de que vengan aquí a jugar no es un partido baloncesto, es una maniobra propagandística. Y en esta ocasión, pues decía un periodista de Arguía, Sir López, que Israel vino a jugar un partido a Gasteiz y perdió dos. Perdió el partido de baloncesto y perdió el partido de la. Perdió el relato y el discurso y perdió lo que iba a ser una campaña propagandística del ejército israelí, pues se convirtió en un acto multitudinario de apoyo a Palestina, ¿no? Pues bueno, la respuesta del público a Gasteiz y la respuesta especialmente de Indar Baskonia, ¿no? Que hay que felicitarles desde aquí, pues la movilización, la performance que realizaron ahí en el pabellón, la marcha de protesta que hicieron hasta el pabellón y bueno, que al final acabase convirtiéndose el pabellón de Zurbano pues en un auténtico clamor por Palestina y un grito unánime de Israel genocida, ¿no? Para mí un hecho histórico. Yo estaba mandando a la noche desde casa la nota de prensa y se me estaban saltando las lágrimas, ¿no? De ver pues una respuesta tan masiva, tan contundente, que ha dado la vuelta al mundo, porque a las pocas horas estaba yo escribiendo la nota de prensa en casa, eran las 11 de la noche y un amigo de Nablus, de Cisjordania, me manda un vídeo de la acción de Gasteiz. De una televisión árabe del estado de Chicago en Illinois. Ya se estaban difundiendo las imágenes que han sido difundidas por Al Jazeera, que han sido difundidas por la prensa árabe, que han tenido una repercusión internacional que no han tenido en Euskal Herria. En la crónica deportiva del día siguiente, la ETV omitió cualquier referencia a los actos de protesta en el pabellón del Baskonia. De hecho, se esforzaron especialmente, había que ver la crónica deportiva del Gaur Egun, del Teleberri del día siguiente, habría que estudiarla en las facultades de periodismo, porque clamaba al cielo cómo consiguieron con un arduo esfuerzo, supongo que de realizadores, etcétera, basándose en planos cortos de los jugadores, planos cortos de la cancha, una iluminación que iluminaba solo la cancha y dejaba a oscuras a todo el graderío para que no se viera lo que estaba pasando en el graderío, y consiguieron evitar cualquier referencia a un acto de solidaridad que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Entonces, bueno, también nos tendríamos que preguntar mucho sobre la calidad o la escasa calidad de la información que tenemos aquí, ¿no? Cuando para saber lo que ha pasado en Gasteiz tienes que ir a acudir a un medio de Illinois o a un medio de Qatar, ¿no? Y bueno, pues Yo creo que ha sido modélico, ¿no? La respuesta del público de Gasteiz ante el Maccabi y que, bueno, que son estas los pequeños granos de arena y las pequeñas gotas que empiezan a decantar la balanza pues hacia el lado de desmontar el relato de Israel, ¿no? Uh-huh. Recuerdo en cierta ocasión tuve la oportunidad de charlar con un activista anti-apartheid sudafricano y le preguntaba en el caso del apartheid de Sudáfrica cuando pues consideraba él que había sido el hecho que había desencadenado pues otra serie de acontecimientos que precipitasen el fin del apartheid, ¿no? Que se diera la vuelta a la tortilla. Y él decía que fue fundamental cuando se empezó a poner de moda el apartheid contra Sudáfrica, se puso de moda y de repente se empezaban a organizar festivales, gente famosa empezaba a dar su imagen para la campaña y bueno, pues quizás estamos viendo el comienzo de lo que va a ser, que se empiece a poner de moda el boicot a Israel, ¿no? Hace 15 años, cuando empezaba a venir el Maccabi de Tel Aviv a Gasteiz, éramos cuatro locos los que nos partíamos la cara para saltar a la cancha, para hacer acciones directas, para intentar romper la normalidad de lo que considerábamos un acto de blanqueamiento de Israel, ¿no? Uh-huh. Hoy ya no hace falta que nadie salte a partirse la cara porque el público, por miles, ha sacado banderas palestinas, les ha gritado a la cara a Israel genocidas y esto está cambiando. Está cambiando algo en el mundo. Está cambiando la inacción de los grandes organismos internacionales ante un genocidio televisado. Tendrá que moverse en algún momento cuando la presión popular pues sea lo suficientemente grande, ¿no? Y la gente está saliendo por millones a la calle y la gente se está organizando y esto pues puede ser el principio de algo que cambie las cosas, ¿no?
Pues bueno, Koldo, no sé si quieres añadir algo más.
No, pues que, bueno, aquí en concreto en Gasteiz, el grupo de BDS, que, bueno, venimos trabajando desde prácticamente en 2005 se pone en marcha la campaña BDS a nivel internacional, pues es una campaña que pone en marcha la propia sociedad palestina, más de 200 organizaciones y agentes sociales de la sociedad civil palestina, sindicatos, organizaciones políticas, ONGs palestinas, ponen en marcha este movimiento en 2005 y desde entonces venimos trabajando pues haciendo trabajo de hormiguita y hoy es el día que estamos de repente en Gasteiz un grupo de alrededor de 20 personas reuniéndonos semanalmente y bueno, que estamos imparables, ¿no? Entonces animo a la gente a acudir, a ponerse en contacto con el movimiento BDS, que seguiremos trabajando y seguiremos no podemos parar porque estamos en medio de un pulso que puede ser histórico y no podemos parar. Seguirán las convocatorias, seguirán las movilizaciones y bueno, pues desde aquí pedirle a la gente a que participe, a que se sume, a que siga atenta a las convocatorias, porque esto no lo va a parar ni la Haya ni lo va a parar Naciones Unidas, lo vamos a parar nosotras.
Pues bueno, pues con esto lo vamos a dejar aquí por hoy, Koldo, si te parece. Estaremos también atentas a futuras movilizaciones y demás. Y bueno, y eskerrik asko por venir aquí a los estudios de Alabedi.
Pues eskerrik asko, Zuei. Urren arte.
Urren arte, agur, Koldo.